¿Cómo estás, César? Buenas tardes para Radio La Clave.
Sí, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, a tus colegas y también un saludo para la audiencia.
Yo soy Gabriel Miranda, quien te saluda, César. Acá estoy con la compañera Marcela Portillo y con Richard Viveros igualmente. Estamos demasiado interesados nosotros en saber, específicamente para empezar, César, ¿qué significa lavado de activos?
Sí, claro. Bueno, para empezar podemos mencionar que el lavado de activos es un proceso a través del cual se busca ocultar el origen de los fondos generados mediante ejercicio de algunas actividades ilegales o actividades criminales, puede ser narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, estafa, secuestro, un número muy alto de actividades ilegales que generan muchos recursos, y que esos recursos, los criminales, para poder hacer uso en forma fácil de esos recursos, normalmente tienen que introducirlo al sistema financiero. Para introducir al sistema financiero normalmente se oculta el origen ilícito y se generan actividades que aparentan ser legales, y de manera que el fruto de esas actividades que aparentan ser legales se puede introducir al sistema financiero, y de ahí en más las organizaciones criminales pueden comprar activos, comprar inmuebles, autos de alta gama y otro tipo de compras o gastos que les permiten disfrutar de esa riqueza mala vida, y de esa manera utilizar al sistema financiero como elemento para construir su esquema de financiamiento de esas actividades criminales.
Es algo así como que le da ropaje, digamos, al dinero mal habido. Se trataría más o menos de algo así como un dinero que tiene origen totalmente turbio, pero lo vuelve limpio con ese tipo de acciones que justamente mencionaba, César.
Claro, exactamente. Imagínate que yo quiera hacer una inversión, no sé, en el sector de hotelería, ¿verdad? Construir un hotel utilizando fondos que provengan del narcotráfico o de algún tipo de delito, y después que tengo montado esa infraestructura productiva, yo después hago que funcione esa actividad productiva, y las tarifas que cobran mis huéspedes ya son un ingreso legal que yo puedo demostrar que presté ese servicio, que alguien estuvo haciendo usufructo de mis instalaciones y yo cobré un dinero por ese servicio. Entonces ese dinero ya es un dinero que aparenta ser lícito, ¿verdad? Y que en ese dinero lícito yo puedo abrir una cuenta en el banco, puedo demostrar que tengo una actividad comercial lícita, pero lo que yo estoy ocultando es el origen inicial del dinero que proviene de una actividad delictiva. Es, para graficar un poco.
El porcentaje de que se habla justamente en cuanto a que casi no se habla sobre el lavado de activos en Paraguay preocupa, obviamente, César.
Sí, exactamente, ¿verdad? Entendemos que ese alto porcentaje, más del 90% de personas que hablan muy poco de este tipo de delitos, ¿verdad?, también viene un poco por el hecho de que a veces cuando se presenta la información, porque sabemos que todas nuestras autoridades están haciendo un importante esfuerzo en comunicar también cómo se dan estos delitos, pero a veces la información es un poco técnica, un poco compleja, hay que desde la American Bar Association, que es el colegio de abogados de Estados Unidos, estamos implementando esta campaña para hacer llegar información, para tratar de concienciar a la ciudadanía que comprenda cómo se van dando estos delitos, cómo se va generando la participación de distintas organizaciones, y sobre todo que la gente comprenda que lo que parece ser un delito tal vez no casi inofensivo, que se circunscribe a las altas esferas del sector financiero, de otro tipo, un delito de cuello blanco, como lo llamamos, oculta detrás que muchas asociaciones criminales, organizaciones que generan violencia, que generan narcotráfico y otros tipos de delitos, contrabando de armas y hasta los propios esquemas de corrupción, se están financiando gracias a construir estos esquemas a través de los cuales tratan de ocultar el origen de sus dineros, de sus recursos, de sus activos, y con eso pueden participar del sector económico, del sector financiero, como si estuviesen generando actividades lícitas. Entonces es una puerta de entrada del crimen organizado, de los distintos delitos, de esquemas de corrupción que De esa manera se trata de blanquear sus activos y que puedan participar en un sistema económico formal o legal, y generan un daño muy importante para la ciudadanía, ¿verdad? Eso también se traslada en otras manifestaciones, como la violencia que vemos en las calles, que tiene que ver con la acción de grupos criminales. Estos grupos criminales necesitan de un esquema de lavar activos, disfrazar el origen de sus recursos para que los puedan utilizar y disfrutar de su ganancia mala vida.
¿Cuál es la estrategia que utiliza ABA para poder, digamos, con esta campaña llamar la atención o captar el interés de la población, César?
Sí, claro. Nosotros contamos con distintas herramientas en la campaña que denominamos De las Señales. Tenemos una página que es delaseñales.com, donde existen anuncios donde se mezclan figuras que llaman la atención, que son aparentemente inocentes, pero que detrás ocultan una actividad ilícita, ¿verdad? Entonces, estas figuras, estos dibujos, estas animaciones son llamativas, tratan de llamar la atención del público para que el público ingrese a este sitio web y pueda acceder a mucha información, muchas guías que se trataron de elaborar con un lenguaje simple, no tan técnico, y de manera que la ciudadanía comprenda cuál es el real alcance de este tipo de actividades, que a veces uno las ve como lejanas, las personas ven como que no afecta su día a día, pero que sin embargo están permitiendo que actividades ilícitas, el crimen organizado, incluso el financiamiento del terrorismo y otras más, puedan incorporarse en la actividad económica y puedan contaminar nuestro sistema financiero legal, ¿verdad? Entonces generan un daño muy importante a la ciudadanía y al país.
César, esta iniciativa en cuanto a la campaña, ¿esto data desde hace cuánto tiempo o es reciente?
Es reciente, ¿verdad? Antes que nada quiero mencionar, bueno, que destaque que nuestro esfuerzo es principalmente apoyar el trabajo que realizan instituciones públicas y privadas del país. Aquí en Paraguay también trabajamos, en Argentina y en Brasil. Aquí en Paraguay estamos trabajando con el apoyo del Ministerio Público, también estamos trabajando con el apoyo de la Asociación de Bancos, la ASOBAN, Municipalidad de Ciudad del Este y lo que se llama el Consejo de Desarrollo de la Zona de Tres Fronteras, que donde participan Ciudad del Este, Los de Iguazú y Puerto Iguazú de Argentina. Entonces, con estas organizaciones estamos apoyando los esfuerzos de comunicación para que ellos también puedan transmitir la forma en que están trabajando, su interés en ser parte de la promoción de la actividad lícita y de la integridad del sector financiero en nuestro país.
Marcela. Sí, buenas tardes, César, gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto y les agradezco por la oportunidad de conversar sobre este tema.
César, ¿qué sectores son más vulnerables al lavado de activos?
Claro, existen muchos sectores. Normalmente el sector financiero es un sector clave, ¿verdad? Pero el sector financiero normalmente tiene mayores regulaciones. Los bancos tienen bastante regulación y han invertido mucho esfuerzo, recursos en contar con sistemas de prevención bastante importantes, ¿verdad? Constituye una barrera muy importante para que el dinero ilícito no se mezcle con el dinero lícito y puedan incorporarse al sector financiero. Pero sí, de repente hay mayores debilidades en algunos otros sectores como cooperativas. Ahora sabemos que hay algunas cooperativas que son de tamaño muy importante y tienen buenos sistemas de prevención, pero otros son más pequeños, están un poco más vulnerables. Podemos mencionar también la tarea de algunas remesadoras de dinero que a veces son vulnerables a ser utilizadas para transferir dinero a otras jurisdicciones donde haya menores controles, ¿verdad? También, por ejemplo, un sector que es muy muy importante y que está siendo objeto de bastante supervisión, el sector inmobiliario, el sector de importaciones de vehículos, los lugares se adquieren aquí vehículos, y estos son algunos de los sectores, por ejemplo, también los CONAXAR, ¿verdad? CONAXAR está realizando un esfuerzo importante por monitorear el trabajo de sus agentes regulados, Y esos son algunos sectores en general que dentro de cualquier economía, también las empresas que, por ejemplo, comercializan obras de arte, joyas y otros más, son sectores donde normalmente existe una supervisión muy importante por parte de los organismos de control para evitar que puedan ser utilizados en un esquema de lavado de activos, ¿verdad? Que las personas que realizan estos esquemas son cada vez más sofisticados, sistemas más sofisticados, y por lo tanto también exige una mejora continua en nuestros supervisores y reguladores.
A nivel regional, la cuestión de las criptomonedas, ¿tiene algún impacto en el lavado de activos?
Bueno, ese es un sector de bastante riesgo, es un sector relativamente nuevo y que está siendo objeto, como ustedes saben, la recomendación de Gafilan es que todos los proveedores de servicios que atienden a activos virtuales sean regulados en nuestros países, y es así, nuestros países donde trabajamos tienen regulaciones que afectan al comercio con criptoactivos. Uh-huh. Y el comercio de criptoactivos tiene como dos aspectos interesantes. Por un lado, hasta cierto punto permite una trazabilidad de las operaciones, porque se puede rastrear de qué cuentas a qué cuentas se transfirió una determinada criptomoneda, pero al mismo tiempo son operaciones que no permiten determinar de manera muy fácil quién es el beneficiario. O sea, son operaciones que permiten, por su anonimidad, que requiere un esfuerzo importante para saber quién es el beneficiario de esos recursos o a quién se transfieren estos activos. Pero todos los tres países donde trabajamos están con regulaciones que atienden este sector. Por ejemplo, las empresas que son las que hacen las transacciones, los proveedores de servicios para activos virtuales, están regulados y tienen la obligatoriedad de remitir información sobre sus clientes, sobre las transacciones que realizan, y es un intento por mejorar la supervisión de este sector. Por supuesto, se trata de un sector nuevo. Uh-huh. Se trata de un sector que donde el propietario tiene cierta anonimidad, y eso puede facilitar el uso de estos criptoactivos, ya que se hacen las transacciones son por fuera del sector financiero tradicional, así que requieren un esfuerzo importante por parte de los reguladores.
Así mismo. ¿Y cómo afecta el lavado de activos al clima de negocios en general?
Sí, en general, el hecho de que un país pueda tener sistemas efectivos de prevención, investigación y sanción de estos delitos ayuda bastante a crear un clima confiable, ¿verdad? Pues sabemos que las empresas que son parte de este esquema de lavado de activos generalmente contaminan el sector formal, porque son empresas que no necesariamente adoptan prácticas comerciales normales o no necesariamente persiguen porcentajes de utilidades razonables. A veces no les interesa tener utilidad, sí lavar el dinero. Entonces, de alguna manera, que un país pueda contar con un sistema de prevención, investigación y sanción efectivo ayuda a, primero, garantizar la integridad de su sistema financiero, que es muy importante para los inversores internacionales, ¿verdad? Uh-huh. Y también garantizar que su economía se mueva dentro del margen de la legalidad, lo cual a nivel internacional contribuye mucho a potenciar ese clima de negocios que ustedes están mencionando.
En ese sentido, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las principales o las debilidades de Paraguay en materia de lavado de activos o de prevención de lavado de activos?
Bueno, si bien no tengo un detalle muy concreto, uh-huh, me gustaría mencionarte que en la última evaluación mutua que pasó Paraguay en el ámbito del Gafilab, se destacó como un avance muy importante en cuanto a normativas, no solo normativas, sino también en efectividad en el cumplimiento de esa normativa. Como mencionaste que de los 17 países que pasan por este proceso de evaluación en nuestra región, Paraguay es probablemente el país que obtuvo la segunda mejor calificación después de Uruguay, ¿verdad? Y en general se valoró mucho las mejoras en el marco normativo y las mejoras en la capacidad de implementar ese marco normativo. Si bien hay algunos sectores, por ejemplo, como te mencioné, el sector financiero tradicional está bastante supervisado, está bastante fuerte en sus sistemas de control, hay que mejorar tal vez en el caso de las cooperativas, principalmente las más pequeñas, Hay regulaciones recientes también para incluir a los abogados, a los contadores y a los notarios como sujetos obligados. Así que como estos sectores son de una regulación más reciente, requieren un esfuerzo de capacitación que lo está haciendo CEPELAR y los órganos que hacen al componente preventivo, y son ahí donde normalmente se están concentrando los esfuerzos, porque son sectores que están regulados de manera más reciente.
Con relación a esta encuesta realizada en Ciudad del Este y Gran Asunción, en Paraguay, ¿qué es lo que encontraron?
Bueno, por un lado, ese el desconocimiento, ¿verdad?, que genera una menor discusión de estos temas, y la necesidad de contar con o acceder a información que sea simple, que no sea tan técnica, que las personas puedan entender cómo ese esquema que llamamos lavado de activos, que parece algo que afecta solo al sector financiero o solo a la digamos, es solo un delito de cuello blanco que no tiene víctimas, que es importante que las personas reconozcan que desde el momento que una organización criminal, que puede ser una organización transnacional, utilice esquemas de lavado de activos a través de nuestro sistema financiero, nos perjudica y está también generando un medio para financiar sus actividades delictivas en nuestro país. Eso sí, la gente debe interpretar que eso sí genera esa violencia, contribuye a generar esa violencia, incluso que nos golpea en el día a día a los ciudadanos, de todos los que somos ciudadanos de a pie, digamos, nos golpea en nuestro día a día, está contribuyendo a generar un importante vehículo de la violencia callejera, de la violencia ciudadana, porque todos estos esquemas delictivos están vinculados a esquemas internacionales de narcotráfico, de otros delitos, incluso trata de personas. O sea, la variedad de delitos que pueden estar ocultos detrás de un esquema lavado de activos que parece ser no tan nocivo es enorme, y las consecuencias sobre la vida diaria de las personas también es muy importante, y es bueno que conozcamos ese vínculo entre un esquema de lavado de activos y la criminalidad organizada, que a veces aprovecha la situación de vulnerabilidad de ciertos agentes económicos para generar esas supuestas operaciones comerciales que en realidad son un modo de lavar el dinero.
César, hablaste de la cooperación o el respaldo que recibe esta organización ABA, en este caso por parte de gobiernos internacionales, entre ellos Brasil, Argentina y otros. En cuanto a la modalidad o el método de combate al lavado de activos en estos países sudamericanos específicamente, digamos, ¿están haciendo bien o falta un poco más de potenciar, digamos, ese combate, esa labor que desempeña cada gobierno contra estos actos ilícitos?
Sí, sí, en los tres países se observa un esfuerzo muy importante para garantizar la integridad de sus respectivos sistemas de control, la calidad de sus sistemas de control. Eso también fue resaltado en Paraguay realizó su evaluación ante el Gafilat en el año 2022, a fines del 2022. Brasil lo hizo el año pasado, en octubre, finalizó en octubre, creo que de 2023. Y ahora Argentina está, ya hace unos meses, siendo objeto de la evaluación mutua del Gafilat. Y en todos estos países se vio una mejora significativa en los marcos regulatorios, y también un esfuerzo en que las instituciones encargadas de implementar estos marcos normativos vayan generando mayores capacidades, un esfuerzo en ser más efectivos en las medidas de producción. Siempre, por supuesto, hay áreas, eso está resultado en los informes de la FILAR, que necesitan de un esfuerzo importante, un esfuerzo adicional, pero todos estos países saben, o sabemos que el hecho de tener un sistema preventivo que funcione es una garantía para los inversores, para la banca internacional que provee los servicios de digamos de transferencias, ¿verdad? Todos sabemos que las transferencias que realizan nuestros bancos a otras jurisdicciones se realizan a través de la banca internacional, principalmente la banca americana. Así que estos bancos internacionales, para tener corresponsalías con los bancos locales, siempre observan que los bancos y las entidades financieras de un país tengan esa capacidad de tener controles propios preventivos que sean eficientes. Así que los tres países están realizando un esfuerzo muy importante.
¿Por qué te preguntaba esto? Porque siempre se habla de que la criminalidad va un paso adelante de las instituciones, de los estados. Y hablando un poco, inclusive más aún en esta era tecnológica, lo que representa, digamos, el combate a los grupos criminales que se dedican a esos hechos, a estos actos, digamos, de tráfico, o sea, de estupefacientes o de cualquier otro elemento, y cuya financiación precisamente sirve para posteriormente legalizar, entre comillas, y que no hay un combate severo a falta de herramientas por parte de los países para ello, César.
Sí, sí. Exactamente, sí. Indudablemente las organizaciones criminales son transnacionales, ¿verdad? El crimen organizado es transnacional hoy en día. Se actualizan frecuentemente en sus modalidades de operación, en las áreas, ¿verdad? Anteriormente probablemente el narcotráfico generaba más del 90% del ingreso de estas organizaciones criminales. Hoy hay algunos organismos internacionales que mencionan que eso ya disminuyó, y hay otros delitos que van ganando, la extorsión, los delitos ambientales, ¿verdad? El lucrar con delitos ambientales, la minería ilegal en algunos países, la trata de personas y otros delitos van ganando participación porque las organizaciones criminales se van diversificando en su estructura delictiva, pero siempre necesitan también de desarrollar esquemas financieros que les ayuden a poder disfrutar de esos ingresos obtenidos de manera ilícita. Así que es un desafío, pero también una oportunidad, porque a veces se puede detectar el funcionamiento de organizaciones criminales a través de detectar su patrón de movimientos financieros. Entonces, a veces se ve que es muy eficiente, o sea, es bastante eficiente perseguir el aspecto patrimonial y financiero de estas organizaciones para quitarle la posibilidad de mover sus recursos. Y eso es a veces tan efectivo como perseguir a los criminales, a las personas que están a la cabeza de estas organizaciones criminales, porque a veces las personas que están al frente de estas organizaciones son sustituibles con relativa facilidad, pero reconstruir sus esquemas de financiamiento les lleva más tiempo y mayor esfuerzo. Así que el ataque a las organizaciones criminales por el aspecto financiero, patrimonial y de prevención de estos y sanción de estos delitos es un aspecto muy importante en la lucha contra la criminalidad.
César, infinitas gracias por esta comunicación, por estas respuestas que nos han brindado, que para nosotros es demasiado importante, porque con esto conocemos mucho más de lo que significa el lavado de activos, qué acciones tomar para luchar contra este mal. Y, por supuesto, esta campaña que vienen haciendo ustedes es demasiado importante para la población de Paraguay, como así también de los otros países. Y creemos nosotros que hay un compromiso firme por la organización, por parte de la organización ABA, justamente en esta lucha que están emprendiendo ustedes, César. Así es que aquí por Radio La Clave, el diario La Clave y el diario Vanguardia de Ciudad del Este, estamos siempre atentos a las órdenes para lo que se requiera para socializar este tipo de actos.
Muchas gracias por la oportunidad y por la difusión de esta iniciativa, que esperamos contribuya también. Sabemos que Ciudad del Este es una ciudad que genera una importante actividad comercial y es muy importante para el Paraguay, así que precautelar la integridad, precautelar el crecimiento de los negocios formales, creemos que es una estrategia de desarrollo que beneficia a todo el país, así que les agradecemos mucho por la posibilidad de difundir estas iniciativas.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.